Pues muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Los ponedores te lo agradecemos. Cambiamos el buenas noches por el buenos días y comienza el primer despertador de la radio, además montando calles positivas, calles humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y quizá por eso la primera calle positiva del día nos lleva hoy hasta Texas, en Estados Unidos de América, donde allí reside Ryan Calle, el youtuber más rico del mundo. Más rico del mundo en este año 2020. Fíjate, este año Ryan ha facturado 24 millones de euros y lo más sorprendente de todo es que tan solo tiene 9 años. Su canal, El Mundo de Ryan, es el que le ha hecho millonario y lo que ofrece en él no puede ser más simple. Se dedica a desempaquetar y probar juguetes. Toda esta historia comenzó en 2015... cuando tan solo tenía 4 años, el pequeño desbordaba gracia jugando con sus regalos y sus padres pues decidieron grabarlo y subir sus vídeos a la red. 5 años después ha creado todo un imperio y sus ingresos, claro, ya no solamente proceden de YouTube, es que a los 24 millones de euros que factura su canal de YouTube, La Familia, ha sumado otros 200 millones de beneficios gracias a su marca de juguetes y a su propia línea de ropa. Más de 41 millones de personas siguen cada día a Ryan y actualmente en Estados Unidos se ha abierto el debate. ¿Hasta qué punto tienen derecho unos padres de exponer a un menor con el fin de ganar dinero? Bueno, pues mientras eso se determina, la familia puede decir que tiene solucionado su futuro, al menos económicamente hablando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 22 de diciembre de 2020. Hacemos radio en directo y atención ponedores porque en unos segundos vamos a hablar de una enfermedad rara que está afectando a muchísimos españoles y que como sus primeros síntomas son muy leves, pues es muy difícil de diagnosticar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a ofrecer a los ponedores?
Es martes y va a estar por aquí con nosotros Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella conoceremos la previsión meteorológica, no solamente para el día de hoy, sino también para el resto de la semana. Y nos va a hablar, como hace siempre, sobre curiosidades del invierno en esta ocasión. Ya sabes que ayer entrábamos en el invierno y nos va a hablar de ello. Por ejemplo, no sé si sabes dónde se encuentra la región más fría del planeta.
Pues me pillas, ni idea.
Pues ella nos lo va a contar. Yo apostaría por el estudio A de COPE, que es donde nos encontramos en estos momentos, pero no hay registros acerca del tema, así que en unos minutos lo desvelamos.
Madre mía, algunos con frío, otros con unas situaciones privilegiadas, porque por ejemplo, Victorino Martínez Acosta, un ponedor que me ha mandado unas fotos de donde se encuentra escuchando el programa, en la laguna, en Santa Cruz de Tenerife, bueno, en Tenerife. ¿Y qué fotos, por favor? Dice Pulpo, seguimos poniendo las calles, pero mirando las estrellas. Esas fotografías son dignas de compartir, Bea, porque qué privilegio la laguna donde, vamos, en concreto en la Orotava, qué bonito son las Canarias, de verdad. Y qué suerte tiene Victorino Martínez, que mientras escucha la radio, mientras pone las calles, está viendo esas estrellas tan maravillosas. La verdad claro. Que las situaciones muchas veces de los ponedores son increíbles, ¿eh? Mientras escuchan la radio.
No nos interesan tanto esas fotos, que nosotros estamos aquí pelados.
¡Qué barbaridad! Hay un montón de ponedores que ya están diplomados con su nombre en grande, diploma oficial de ponedor de calles, nuestra bandera de España y, por supuesto, esa condición original de ponedor de calles oficial. Vamos a recordar a algunos de los ponedores que entraron en directo en el programa y consiguieron el diploma.
¡Buenos días, Pulpo! ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde andas tú?
Pues yo aquí voy entre Jaén y Granada. Aquí voy dándole a la rosca, como todas las noches.
¿Y con qué vas cargado? Porque por aquella zona, o aceite, o buena carne, o...
Cargamos de ladrillo, de aquí de Bailén.
Ahí toma ya.
De materiales.
No, buenos días, no, buenas noches.
¿Por qué buenas noches?
Porque ya es de noche, ¿no? Son las 4:42. Oye, mira, tío Pulpo, para que veas que somos más chulos que ninguno.
¿Por qué?
Porque te voy a presentar a los clientes que llevo al aeropuerto. Saludar, family.
Hola, buenos días. Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice Heraclio.
Pues yo estaba trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años, haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Mira si he puesto calles. Luego he estado de comercial también, estando viviendo en Madrid.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad, en un residencial, aquí en Almería. Tengo compañero, está dando vueltas en un coche y yo estoy en el residencial fijo andando. Aquí no hay ni Dios.
Hombre, Dios en concreto y más aquí en Cópeta, seguro que está.
Buenos días desde Asturias. Poniendo las calles, repartiendo hortaliza. Aquilino, agricultor. Un abrazo para todos.
Poniendo las calles.
Cuéntame a qué te dedicas ahora. ¿Cómo estás poniendo tú las calles? 950-6006. Llámame, es gratuito. Y será una gozada conocer tu actividad o, sobre todo, tu justificación para estar haciendo cosas ahora y no estar descansando. Poniendo las calles, Cadena COPE, 950-6006. Más que nada porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias por elegirnos a nosotros para pasar estas dos horas duras de radio en la madrugada, justo antes de Herrera en COPE. Hoy queremos hablar de cómo es tu decoración de Navidad. Si has montado el árbol, si has montado el nacimiento. Y queremos que nos mandes una foto a nuestro Facebook. Te vamos a leer.
De una yegua sombría por la ciudad camino. No preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va parte, así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número 7.
Estamos ante una de las canciones más importantes en la trayectoria musical de Joaquín Sabina. Si no recuerdo mal y hablo de memoria, esta canción se graba allá por el mes de febrero de 1980, el mismo año en el que se edita. Y todo, una vez más, gracias a la radio, porque Joaquín lo que hacía era participar en tertulias repletas de humo y de ambientes un tanto cargados allá por el oscuro Madrid de los 80. Y esta canción, que si no recuerdo mal tampoco la compone y la arregla Hilario Camacho y José Antonio Romero, el que luego fuese el gran productor de Rosana Arbelo, pues hacen que en una tertulia radiofónica, Tomás Muñoz, el que era el gran presidente de CBS España, lo que luego fue la Sony Music, pues se fijara en Joaquín Sabina debido a la calidad de las letras que hacía en las canciones que interpretaba con una sucia guitarra. Y a partir de ahí, el Malas Compañías, donde se queda registrada esta canción y donde poco a poco pues Joaquín Sabina va buscando un espacio en el mundo musical y hasta el día de hoy. Fíjate que en los comienzos Joaquín Sabina componía para terceras personas. Y le componían a él Hilario Camacho, y lo que componía Joaquín Sabina se lo pasaba, por ejemplo, Antonio Flores. La de vueltas que da la vida en este 2020 y la de información que podemos tener gracias a las grandes biografías que se han escrito del gran Joaquín Sabina. Bueno, hoy vamos a hablar de la decoración que has hecho en tu casa, y lo vamos a hacer más que nada porque estamos viendo que estás mandando un montón de fotos a facebook.com/poniendolascalles. Beatriz Calderón, a ver qué capacidad tenemos de describir perfectamente lo que los ponedores nos están enviando.
Nos cuesta un pelín porque hay veces que las fotos son pequeñas y no termino de ver bien lo que es. Por ejemplo, Sergio Ortega nos ha mandado la foto de un gran muñeco de nieve que está completamente iluminado. Está como una especie de balcón. Pero claro, lo mismo me equivoco y no es exactamente un balcón, es como un porche. No sé, bueno, la verdad es que está muy bonito, porque ha puesto ahí una cosa bastante grande, sí, y las luces de colores, sí. Así que está precioso. Morena Guerra nos dice, pues este año toca un poquito más pequeño, pero nunca falta. Y se ve que ha hecho el Belén. Oye, no está solo el misterio, ahí vemos a algunos pastorcillos, sí, a los reyes, con lo cual, bueno, será más pequeño. Y el árbol dice, mirar también cómo quedó. El árbol muy bonito porque es muy grande, ocupa prácticamente toda la puerta. Sí, así que enorme. Nacho Martín dice, pues tenemos montadas las dos cosas y los que más disfrutan de ellos son mis dos gatos. Sí, un no parar. Mira, con el Belén no sé si tanto, pero yo tengo una amiga que tiene gato y lo del árbol es un cachondeo. Es una zorrera todo el día. O sea, no hay un solo adorno dentro del árbol. Están todos en el suelo, tirados y pisoteados.
Sí, sí. Yo me acuerdo de pequeñito que me daba por coger al niño Jesús y levantarlo y cogerlo para arriba, hasta que un día pues se me cayó.
Astillo.
Se me cayó, hombre, claro. Y al final mi madre, me acuerdo que lo envolvía en algodón y lo guardaba, y es al niño Jesús no se toca, y me daba en la mano, decía, estate quieto,
claro,
niño.
Claro, pero ¿para qué tocas?
Claro, ¿para qué tocas?
¿Por qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Por qué tocas?
Pues porque era pequeño y me gustaba.
Hay casi todos los niños Jesús de casi todos los belenes de España están pegados con superglue a alguna parte. Si no es una manita, es el arito, es el arito, es los piececitos.
Es verdad.
Y si no, la almohadita donde está apoyado el niño.
Sí, sí,
bueno, María Ángeles dice, pues yo soy más de Belén, no nos ha mandado foto, pero nos comenta lo que más le gusta. Ajá. Rocío, pequeño misterio debajo de un arbolito, que también es pequeño. Sí. Es precioso, porque es solamente el misterio, pero no hace falta más. Y la verdad que muy bonito, muy reducido. Y me ha encantado el de Katy García. Katy García le ha hecho foto a su misterio, sí, y dice, pues es distinto, pero nos encanta. Y la verdad es que es muy diferente, porque la que está acostada en la cunita de paja, sí, es la Virgen María, que es como si estuviera descansando. Y es San José quien tiene al niño en brazos.
Increíble.
Es una forma distinta de ver el misterio.
Hay un montón de fotografías que están enviando nuestros ponedores y también hay un montón de texto de lo que han montado y que nos lo van contando. Recuerda que si nos dejas el mensaje, aquí lo iremos viendo y antes de las 6 de la mañana pues lo podríamos leer si nos da tiempo, lógicamente. Comenzamos el programa siendo en Facebook 57.535 seguidores. Si tú me sigues, yo aquí lo voy a ver y lógicamente te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio en la cadena COPE. En este martes 22 de diciembre de 2020 hacemos radio en directo. Bueno, ponedor, mira, ahora quiero que escuches estas frases que son muy interesantes. Abro comillas. Tenía sobre 12 años cuando me fijé que mis hombros estaban caídos, así lo llamaba yo. Empecé a ser un poco torpe jugando al tenis, hasta la adolescencia todo iba bien, aunque se me notaban las escápulas más de la cuenta. Bueno, pues estos son los testimonios de Natalia, de Miriam, de Benito, y todos tienen algo en común: la distrofia muscular fascioescapulohumeral. Con estos primeros síntomas puede parecer que no tenga mayor gravedad, pero la FSHD, como se la conoce, es una enfermedad rara, degenerativa, que afecta poco a poco a los músculos. Suele empezar en la cara y va progresando hacia el hombro, luego hacia los brazos, hacia abajo, hasta los músculos extensores del abdomen y también del pie. Y además, cuando la enfermedad avanza, puede ir surgiendo otros problemas de tipo respiratorio, cardíaco, pulmonar, imposibilidad de caminar. Bueno, pues ahora falta mucha investigación para poder paliarlo, para poder frenarlo, y por eso la asociación FSHD Spain ha sacado a la venta el libro Soñar nos hace fuertes, en el que recogen testimonios de personas que padecen la enfermedad o de sus familias. Y por eso en la tarde de COPE ha estado Manuel Moro. Él es el presidente de esta asociación, para explicar en qué consiste todo este proyecto.
Es un libro hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor, por personas que, todas ellas afectadas, o familiares de afectados, y que luchan en el día a día de una manera positiva para salir adelante, porque no nos queda otra que seguir adelante con ilusión y con fe y con ganas.
Aunque esta enfermedad sea poco conocida, reconocemos que esta enfermedad sigue siendo muy grave.
Bueno, a ver, depende del inicio, de la edad de inicio, pero bueno, en el peor de los casos, bueno, esto va evolucionando poco a poco, va deteriorándose la musculatura. Empieza, pues, suele empezar por dificultad para levantar los brazos, para inflar un globo, por ejemplo, para cerrar los ojos completamente, que son síntomas que, bueno, que aparentemente no parecen mostrar mucha importancia, pero poco [S2] Yeah. [S1] A poco esto va avanzando y bueno, hay casos en los que ya se utiliza una silla de rueda, pues, para poder desplazarse, y en los casos más serios, bueno, pues ya hay algo de dificultad respiratoria y algún que otro problema más serio, más grave, ¿no?
Para que te hagas una idea, el problema con esta enfermedad es que ataca a cualquier persona sin tener en cuenta características biológicas.
La FSHD puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier parte del mundo. Eso empezando por ahí. Lo que sucede es que el 10% de las personas que empiezan a tener síntomas lo hacen en la infancia. Y en estos casos, en la infancia, el deterioro es más rápido y el pronóstico es más serio. Las dificultades son mayores. Entonces, hay personas, pues, que les afecta, pues, de una edad más tardía, pues, incluso en la tercera edad pueden aparecer síntomas, que en esos casos no están, la gravedad no es tan importante como si lo es en la infancia. Cuando son niños o niñas afectados, va mucho más rápido el deterioro, y en la edad de 15, 16 años, pues más del 50% de estos casos de infancia utilizan ya silla de ruedas.
La verdad que desde esta asociación, que además llevan años trabajando de manera incansable para que aumente de manera significativa toda la investigación.
Eso es, mira, nuestra asociación, que se fundó a finales del 2017, tiene como objetivo principal, pues, el ayudar a que se investigue esta enfermedad. Es cierto que en los últimos 5 años se ha acelerado muchísimo la investigación a nivel mundial, y nosotros desde España, pues, creamos esa asociación, pues, para, con la idea de aportar nuestro granito de arena, ¿no? También, para decir, hey, que aquí estamos también nosotros, una asociación de afectados en España, que queremos contribuir con nuestros medios, para acelerar este proceso, que la verdad es que es ilusionante en estos 5 últimos años, y que lo vemos con mucho optimismo, ¿no? Y ahí queremos estar nosotros, para poder aportar también a que se investigue con más rapidez y con más eficacia, ¿no? Para que todos pronto tengamos buenas noticias en cuanto a la investigación y a tratamiento se refiere.
Ya sabes, ponedor, grábate este nombre, distrofia fascioescapulohumeral, una enfermedad que preocupa mucho y que además necesita que todos estemos concienciados en que, sin investigación, mucha gente en el mundo puede perder la vida. Nosotros seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles, y enseguida te voy a contar por qué estoy poniendo esta canción de George Michael con Aretha Franklin. Pero quiero acordarme ahora de la gente que me está escuchando y que está pasando un mal momento porque tiene alguna enfermedad. Hay preocupación, hay agobios, hay incertidumbre. Pues espero que estés sintiendo mi abrazo. Gracias por estar en COPE. Hablando ahora mismo de dos de las grandes voces que ha dado la música, Aretha Franklin, Estados Unidos, George Michael, un genio de la música desde el Reino Unido, que fíjate, el próximo día 25 de diciembre, el día de Navidad, fallecían en 2016, 4 años ya sin él. No estaba previsto que George Michael falleciese, pero bueno, hoy le queremos recordar porque un ponedor que nos escucha habitualmente desde Zaragoza, muy fan de George Michael, pues me decía, Pulpo, mira, soy Enzo Coque y te escribo desde Zaragoza. Me encantaría que te acordases de George Michael, que nos dejó a los 53 años y que ha hecho además muchas cosas buenas en la música. Para mí es un gran ídolo de los 80, también de los 90. Yo le seguí desde siempre y te pido que lo recuerdes porque marcó mi juventud. Es verdad, ¿y a quién no? George Michael, ya no solamente con sus propias canciones, sino con su etapa en Wham. Y luego, aparte, siendo un gran referente a nivel solidario, a nivel musical, en muchos lugares del mundo consiguió unas cifras de ventas de discos absolutamente increíbles. Pues hoy le recordamos, Enzo, y espero que disfrutes de esta gran canción que ya por el 84 funcionó muy bien junto a Aretha Franklin. Beatriz Calderón, esto es un no parar de gente compartiendo con nosotros su nacimiento y su árbol de Navidad, ¿eh?
Nos mandan un montón de fotos con los adornos que este año han puesto en su casa. David Andar dice que full equip, que él lo pone todo, las luces, la estrella, lo que haga falta, el árbol, el Belén. Javier Ramírez dice, pues mira, yo pongo el nacimiento solamente, pero con todas las medidas de seguridad. Yo me imagino, claro, que ya en los nacimientos hay gente que, además de la distancia, se ha preocupado de poner algún que otro gel hidroalcohólico.
Hombre, claro, y mascarillas.
Y mascarillas, claro, y de todo. Los hemos visto también así, con las mascarillas puestas.
Tal cual.
Benito Casanova, Carlos, aquí en mi casa, humildemente lo que hemos puesto es en el balcón, con un poco de luz, que falta nos hace en estos tiempos, el nacimiento del niño Jesús. Con mucha honra y mucha devoción.
Es una gozada. Os vamos a ir, bueno, narrando y describiendo las fotos que mandéis, y si no, pues por supuesto, los textos que nos van dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles, donde veo que Palmira Cabrera nos acaba de seguir, así que Palmira, bienvenida y muchas gracias, al igual que Alejandro González, Julio Ría, también Danit Ferrer, Fina Olives, Cristina Rando, Virginia Sadaba Díaz y Francisco Mira Nieves. Si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio, que ahora te puede certificar que están ocurriendo cosas bastante raras en muchas zonas del mundo.
En muchas zonas del mundo, incluida aquí en España. Llevamos ya casi 10 meses de pandemia y oye, que seguimos sin aprender, que no nos enteramos. Cuesta, ¿eh?
Sí,
hay
sí.
Gente dura de mollera. Vamos a ver, ¿cómo vamos a explicarlo sin que ya quede ningún tipo de duda? De todas las cosas, de todas las cosas que no se deben hacer en estos meses, cuidado que hay, ¿eh?
Ya.
De todas las que no se debe hacer en estos meses, mientras que sigamos en alerta por el coronavirus, la que peor, sin ningún género de duda, es la de celebrar una fiesta.
Es muy intuitivo.
Bastante intuitivo.
Hombre, claro,
¿vale?
Lógico.
O sea, de todas las situaciones, es en la que se corre mayor riesgo. Y yo claro. Te voy a explicar por qué. La única forma que tiene el virus de moverse es pasando de un cuerpo a otro.
Uh-huh.
Si de un cuerpo no salta, claro. El virus se muere.
Y está controlado, claro.
O sea, no puede seguir creciendo, uh-huh. ¿Vale?
Claro, claro.
Creo que hay gente que se piensa que nos han pedido mantener la distancia de seguridad para que corra el aire.
Ajá.
Y no, en estos momentos eso no es lo más importante. Es decir, el toqueteo, el problema no es el toqueteo, no es el sobe. Ya. El problema es que si me sobas me puedes contagiar.
Correcto.
¿Vale? O sea, en estos momentos el sobe ha pasado a un segundo
claro,
lugar.
Claro,
hay en otros momentos que sí es importante, pero ahora mismo no. Ahora lo que queremos es que no nos contagiemos el virus. El objetivo que tenemos con lo de la distancia es frenar la transmisión. ¿Dónde se mueve más cómodo el virus? Pues mira, ni en el trabajo, ni en el metro, ni en un centro comercial. Ahí se mueve también, pero no tan cómodo
claro.
Como en una fiesta.
Claro.
Tú junta en un recinto medianamente pequeño,
yeah.
Pues tú imagínate 500 metros cuadrados,
correcto.
A 300 personas y la tienes lía gorda.
Ya, ya, y se ha liado, claro, efectivamente.
Y en una casa de 70 metros cuadrados junta a 15 y se ha liado gorda.
Claro,
la historia es que no nos juntemos. Y tiene una explicación muy sencilla. En los otros tres sitios, en el trabajo y demás, por uh-huh. ejemplo, nosotros aquí los viernes, que nos juntamos,
uh-huh.
¿cómo estamos? A 2 metros de distancia.
A 2 metros de distancia, y cuando no estamos hablando, delante del micrófono estamos con
nuestra
mascarilla.
Con mascarilla. ¿Por qué? Claro. Porque ni estamos comiendo ni estamos bebiendo.
Correcto.
Pero claro, en una fiesta eso no se puede evitar. Si tú estás bebiendo una copa, no tienes mascarilla. Si te estás tomando una cerveza, tampoco. Bueno, en una fiesta lo que más hacemos precisamente es eso, juntarnos.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Claro, pero no toques, ¿por qué tocas?
¿Pero por qué tocas?
Tú tocas cabeza con cabeza. Ahí
claro.
Cuando tú estás en un bar y pides una copa, el de al lado se te pone pegado.
Claro.
Y eso lo hemos vivido todos en cualquier bar.
Hombre,
así
claro.
Que, por favor, evitemos esas situaciones. ¿Por qué cuento yo esto? Pues porque seguimos con las fiestecitas. Este sábado pasado fue en Málaga, concretamente en un chalet de Marbella, donde se habían dado cita más de 125 personas.
Fíjate.
125. Y tú me dirás, ¿y por qué eso es más peligroso que lo del concierto de Rafael? Muy sencillo, porque el concierto de Rafael no te podías mover de la silla.
Efectivamente.
Tenías que tener la mascarilla puesta. Antes de entrar, te midieron la temperatura.
Uh-huh.
Y encima estabas en un lugar donde pueden entrar 17.000, había 5.000.
Correcto. Y además, ahí hay corrientes de aire. Eso también es importante y no
vale.
Se está diciendo.
Pues por eso es más peligroso el chalet con las 125 personas. Porque era gente, además, de distintas provincias.
Madre
y
madre.
Hasta de otros países se
por
encontraron.
Favor,
ahí
favor.
Bien, revueltitos todos, por
calentitos
supuesto, sin
ahí.
Mascarilla.
Dándolo todo.
Y dándolo todo. La policía, cuando desalojó la casa, se encontró numerosas botellas de alcohol y botes de óxido nitroso. Que esto es lo que se conoce como el gas de la risa. Que lo que te provoca es esto.
Correcto.
Al pato no le hace falta. Pero si se lo hubiera tomado, lo del gas de la risa, si lo hubiera consumido, estaría
madre
igual.
Mía,
bueno,
mía.
La escena pulpo creo que fue dantesca, de verdad te lo digo, ¿eh? La policía llegó a sacar a gente de los armarios y de debajo de las camas. Porque cuando entró en el chalet, alertados por otros vecinos que lo habían denunciado, empezó la gente, algunos a huir por la ventana.
Es increíble.
Y otros directamente a meterse en armarios y debajo de las camas. Hasta en la bañera se encontraron a uno.
Es que es increíble porque esa gente tendrá hijos y tendrá padres y luego la gente se relaciona con otros y
no
saben
que tienen.
Que se lo pueden estar extendiendo, como alguien lo tenga, lo van a tener muchos más, ¿eh?
Claro, lo que no tienen es cabeza, porque tú imagínate, 125 personas, con que haya ido uno con coronavirus,
claro,
de ahí salen mínimo 40. Tú imagínate, claro, el brote que eso supone.
Madre mía, pues nada, dentro Tremendo. De unos días seguro que sale a los medios y aquí lo tendremos que recordar.
Bueno, pues espera, porque la cosa no acaba aquí con las fiestecitas. En este caso, los 125 implicados han sido multados, pero son anónimos, no sabemos quiénes son. Sin embargo, este fin de semana se celebraba otro sarao multitudinario en una casa. En este caso, la protagonista era la hija de una persona muy conocida en nuestro país, porque fue un jugador muy importante del Real Madrid, José María Gutiérrez, más conocido como Guti.
Como Guti.
Es que él quiere ahora que se le llame don José María. Entonces, vamos a... Y de hecho dijo...
Siempre tuvo su pedrada, ¿eh?
No, la pedrada la tiene gorda, que todos tenemos nuestra pedrada, pero la pedrada de Guti era morrocotuda. Te voy a decir una cosa. Si hubiera tenido la mitad de cabeza que talento tenía, no había parangón con otro jugador, ¿eh? De fútbol.
Muy bueno, muy bueno.
Pero es que la cabeza al pobre, pues no
le iba. Para el pelo ese que se lo tenía de color plata.
Eso es. Bueno, pues Zaira, que así es como se llama la joven, cumplía 20 años. Y claro, ¿cómo no iba a celebrarlo? La niña. Se iba a quedar sin celebrarlo.
A todo lo que diese.
A estos no hizo falta, además, ni que los pillara la policía. Ellos mismos se denunciaron en redes sociales. Escucha.
Parecía Jimeno.
No, pues creo que no estaba invitado. Luego, si quieres, le preguntamos. No, es muy fuerte esto en redes sociales con la que está cayendo. Ya es que ni de tapados, vamos. O sea, ya es que nos importa un huevo. Esto es lo que tenían montado con ahí bien de gente y además de subir el vídeo a redes, los mensajes ya eran de traca. Ponían, nos encantan las pandemias. Y esto.
Qué pena, de verdad. Qué
pena que los virus no sean selectivos, ¿sabes? Te lo
digo. Es que es verdad, y que se den cuenta, que no piensen en toda la gente que se nos ha ido y toda la gente que está preocupadísima porque tiene familiares ingresados. Ya. Me parece muy grave esto, ¿verdad?
Sí, y con la que estaba cayendo, justo este fin de semana ya empezaba a liarse lo de Reino Unido, vamos.
Sí, es tremendo.
Y estamos muy asustados en el resto de países porque ya en Gibraltar se ha detectado un caso y ya ha dicho uno de Oxford que esto desde noviembre está circulando.
No, pero claro, habitas de Kun.
Habitas de Kun, la nueva cepa, que la nueva cepa no es que sea más peligrosa desde el punto de vista de la letalidad, pero es muy peligrosa porque se contagia mucha más gente.
Se transmite muy rápido,
además. Efectivamente. Bueno, pues mucho cuidadito con lo que hacemos estas Navidades. Hoy he leído un artículo que dice, bendita mutación. Porque esto lo mismo va a provocar que mucha gente que tenía previsto hacer locuras en Navidades no las haga.
Hombre, claro.
Entonces, mira, no hay mal que por bien no venga que la noticia haya saltado antes de las Navidades.
Están cambiando los planes porque a mí me consta por parte de muchos amigos e incluso familiares que pretendían hacer la 13-14 a la propia norma de la lógica y ya todo el mundo como que está dando dos pasitos para atrás.
Claro.
Y eso es muy importante.
Pues mira, te voy a decir una cosa. No hay mal que por bien no venga. Lo mismo esto ha surgido antes precisamente para que no nos juntemos.
Claro que sí.
Bueno, Pulpo, ya sabes que hay gente para todo y como hay gente para todo, pues hay plataformas también para todo. Por ejemplo, hay una aplicación que sirve para mantener encuentros extraconyugales.
¡No te lo puedo creer!
O sea, ya no es que seas infiel porque te surja.
No.
Es que
te lo ponen en bandeja. Invítalo a hacerlo.
Hay aplicaciones que te lo vende.
Sí.
Es muy fuerte.
Si quieren que formes parte de su club.
Claro, hay que estar casado y querer ser infiel para poder acceder a esta aplicación. Yo es que flipo. Y tú me dirás, ¿por qué me cuenta Bea esto? Pues porque la plataforma ha hecho una encuesta entre sus usuarios y ha determinado que el 67% de los que son infieles, habitualmente, tienen previsto verse con sus amantes esta Navidad.
¿Por qué? Por amor.
Madre mía, pero si es que estamos en pandemia, que tenemos al bicho dando vueltas.
Bueno, es que ya esto ya el problema no es que encima tu marido o tu mujer te sean infieles, es que encima te están poniendo en riesgo. O sea, quiero decir, es que además de ser infiel, en esta situación ya es que te está faltando el respeto de todas las formas, porque encima te está poniendo en riesgo.
Así es.
Tú imagínate a alguien que es infiel, pero que trabaja en casa. ¿Cómo le explica a la mujer que se ha contagiado?
Que se ha contagiado. Justifícame, ¿por dónde has andado? A ver, cuéntame.
Porque tú trabajas aquí en casa.
Hombre, claro.
Así que yo quiero saber dónde has estado.
¿Dónde has estado?
Sin mí, para que esto haya ocurrido.
¿Por qué tú lo tienes y yo no?
Llámalo amor o llámalo como quieras. El dato es ese. El sitio favorito para el encuentro, según esta plataforma, va a ser un hotel. El 55% de los casos así lo confirman. ¿Sí? Un apartamento el 21% y un restaurante el 23%.
¿Qué dices?
Como te lo estoy contando, si es que yo te traigo noticias de todo tipo.
Madre mía, vea.
Nos vamos a ir con la música ya, si te parece.
Venga.
Me da tiempo otra noticia, lo mismo. Espérate, que me da tiempo otra noticia.
Cógete una pequeñita.
Que hay veces que no me da tiempo, que me metéis prisa. Y hoy voy cómoda. Mira,
ya sabes. Más relajada, ¿eh?
Más relajadita, sí. Tú ya sabes que antes para ser famoso tenías que tener un mínimo de talento. Sin embargo, en los tiempos que corren con esto de las redes sociales,
ya cualquiera puede ser
cualquiera
famoso.
Puede llegar al estrellato haciendo cualquier chorrada. Bueno, un ejemplo es Marcelo Paredes, que se ha hecho un nombre en una red social que se llama TikTok gracias a los vídeos que sube con sus gallinas. Tú imagínate este hombre en una granja y perdido de la mano de Dios, que hasta ahora se aburría como una ostra y ha descubierto TikTok. Y le ha dado la vida, porque este joven lo que hace es utilizar a sus aves para recrear escenas míticas de películas de acción, como por ejemplo 300.
¡Esto es Esparta!
Bueno, en concreto, la escena que ha escogido es la de la batalla de las Termópilas. Marcelo se adjudica el papel de Leónidas y las gallinas son su fiel ejército, que a su llamada avanzan a la batalla. Tienes que ver a las gallinas detrás, bueno, corriendo despavoridas.
Y es que no tengo TikTok, si no sí que le echaría un
vistazo. Ay, para partirte de risa. Bueno, solo te digo que es para verlas, ¿eh? Porque las gallinas son un show. Todas al unísono que salen corriendo detrás de él, son unas cachondas mentales, porque ha hecho varias batallas y parece que actúan, de verdad. O sea, que son tremendas. Bueno, van corriendo detrás de Marcelo como si fueran realmente a zurrarse con alguien. Ahora sí que nos vamos con la música. Terminamos con Ed Sheeran. Porque este lunes el artista ha publicado por sorpresa su nueva canción. Esta canción la están escuchando los ponedores hoy por primera vez, si no la han escuchado a lo largo del día en estas plataformas de música, ¿vale? Se titula Afterglow y, según él mismo ha contado, no es ningún sencillo de su nuevo disco, sino que es un regalo navideño que le ha querido hacer a todos sus fans, así que lo vamos a escuchar.
Qué bien, pues son las 4:41, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Por qué no lo marcas y me cuentas cómo estás poniendo tú las calles ahora? Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk waiting. Ahora, a las 4:43 de la mañana, quiero saludar a Rosa Melgarejo. Rosa Melgarejo, yo sé que nos escuchas todos los días, y lo sé porque tu hijo, Domingo Saorín, que él además trae quesos desde Alemania, es otro ponedor, y que coincidís hablando de que los dos escucháis un programa de radio que se realiza en directo en la madrugada en la COPE, que se llama Poniendo las Calles y que presenta El Pulpo. Eso es lo que habláis, lo sé, Rosa, y lo sé por tu hijo, que te quiere un montón y que me pidió que te mandara este saludo. Así que, Rosa, te doy un abrazo enorme, te deseo una feliz Navidad y te doy las gracias por ser ponedora y sobre todo por estar aquí enganchada con nosotros, y que tu hijo es un crack, con su camión trayendo quesos desde Alemania y poniendo las calles con tanta gente. De verdad, muchísimas gracias. Un saludo también a los camioneros que están atrapados, que están secuestrados, que están maltratados en el Canal de la Mancha. Nos escuchan un montón de ellos. Si alguno de vosotros quiere entrar en directo, teléfono gratuito 950-6006. ¿Cómo están nuestros camioneros en el Canal de la Mancha? Un abrazo a la gente que se la juega día tras día en la ruta con las mercancías de un lado a otro o llevando y trayendo personas con los autobuses. Un abrazo bien fuerte a esos camioneros atrapados. Vamos a hablar con Germán, un ponedor que ha marcado el teléfono y que quiere contarnos cosas bonitas. Germán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, señor Pulpo. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Qué haces despierto ahora?
Pues bueno, pues como ustedes, trabajando.
Qué bueno.
Estamos trabajando y levantando el país. Poco a poco, quitando las ruinas que nos hacen y poniéndonos todas las piedras para levantarlo otra vez.
Es verdad, es verdad. Es verdad,
Germán. No, es verdad. Totalmente verdad.
Es verdad.
Nada, soy un ponedor que me gusta endulzar la vida, que me gusta que la gente se ría. que me gusta que la gente me diga que por culpa tuya estoy engordando, pero estás buenísimo las cosas que haces. Soy pastelero, panadero y hago muchas cosas. Hago bombones, hago de todo. Y qué entonces bueno. Tengo pan de leña, porque mi horno es de leña, como antiguamente, ¿me entiende? Y nada, y mi llamada ha sido solo por... Estoy nervioso.
¿Por qué?
No, porque sí, porque estoy... Falta el aire. Perdón, perdón.
¿Estás nervioso? ¿Estás emocionado? ¿Estás con incertidumbre? ¿Estás contento?
Estoy muy emocionado por mi hijo. Mi hijo no es una persona que se exprese mucho. Tiene 15 años.
Sí.
No, gracias a Dios, no padece ninguna enfermedad. Pero le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Entonces, quiero que me echen una mano ustedes. Porque mi hijo quiere dar la PlayStation 4 a un niño que no pueda tener regalos este año para Reyes. Entonces, me lo comentó, me lo dijo, y yo me hago cargo de todo. De cargo, si tengo que enviar la Play a Barcelona, a Logroño, me hago cargo de todo, y aparte de las personas que si le hace falta alguna cosa, yo le regalo una cesta de Navidad.
Madre mía, Germán, es difícil manejar un poco esta situación que se plantea en directo cuando uno no sabe nada. Sí. Primero, dices que tu hijo tiene problemas de comunicación porque me imagino que es una persona muy retraída. Sin embargo...
No, es una persona que es una persona que le cuesta mucho expresar sentimientos. Mi hijo viene aquí a ayudarme a las 5 de la mañana.
Sí.
Tiene 15 años, viene aquí a ayudarme a las 5 de la mañana los fines de semana cuando tengo más faena. Le estoy hablando yo a usted de un pueblo de calles de Valencia.
Sí.
Que somos 190 o 200 habitantes, fíjate. ¿Me entiende? Y en pocas palabras, pues aquí todos somos una familia bastante grande, nos conocemos todo el mundo. Claro. No tenemos, gracias a Dios, no tenemos ningún COVID. Respetamos a la gente mayor, respetamos a la gente que viene de fuera, al pueblo, porque el pueblo es precioso, es el acueducto romano que tenemos aquí. Joder. Segundo acueducto de España, primero está el de Segovia y luego está el de Calles. Viene mucha gente los fines de semana, tenemos un río que pasa por el pueblo. Y la gente es algo increíblemente... No le puedo explicar. Yo abandoné la ciudad para venirme a un pueblo. Rompí todas mis lanzas para venir a un pueblo. Y le comento pues que ya estoy más tranquilo. Gracias a Dios. Estoy más tranquilo porque...
Es que este programa es tu familia, Germán.
Es que cuando un hijo da ese paso, con 15 años, hay muchas veces que los chiquillos son egoístas.
Sí.
Por norma general, pero quiere tenerlo todo. Pero cuando un hijo da ese paso y dice, quiero hacer eso, para mí me llena mucho.
Hombre, claro, por supuesto que sí. O sea, quiere donar su PlayStation para alguien que esté en dificultades en esta Navidad para recibir un regalo y él quiere
y con los juegos y los mandos y todo. Y yo me hago cargo de todo. Y sí, y se lo digo en serio, Se lo digo, señor Pulpo, yo se lo digo a usted. Que
no me llames de usted, Germán, por favor.
Es que son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida.
Germán, ¿tú yo estás notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo?
Estoy en la calle, me estoy muriendo de frío, pero sí. Estoy en la calle porque este cinemeto dentro del horno se acopla. Entonces no quiero distorsionar esta conversación tan íntima que tenemos con todos los españoles.
Qué espíritu tan solidario. Es increíble. Tu hijo por la
Yo colaboro. Yo colaboro con... Colaboro con Cáritas Valenciana. El otro día di 450 bocadillos para la gente, pues que me duele que la gente pase por problemas económicos cuando hay pues se puede solventar la vida de otra manera. También rompo una lanza contra la gente de la hostelería, porque la gente de la hostelería ya viene sanidad y nos hacen unos requerimientos, como a mí también, pues tiene usted que gastarse un dinero para amoldarse la situación y que después nos tiran la puerta. Eso es lo que no puede ser.
No puede ser.
Eso es lo que no puede ser. Que la gente de hostelería no tiene culpa de que haya germinado el COVID. Como han hablado ustedes la noticia anterior, la gente joven es irresponsable, pero la hostelería no es irresponsable porque la sanidad nos pone unas pautas y nosotros las cumplimos para poder trabajar. Y eso es lo que no puede ser. Es que eso es lo que no puede ser. Que muera nuestra hostelería, que muera nuestra tortilla de patata, que mueran nuestros jamones. Que mueran las tradiciones que tenemos en los pueblos españoles. Eso no puede ser. Eso no es así. Germán, Carlos, eso no es así.
Te vamos a mandar dos diplomas. Te vamos a mandar un diploma para ti y otro para tu hijo. De verdad, quiero que lo tengáis ahí en vuestro horno. Sí, sí, ¿cómo que no? Claro, tienes el espíritu solidario, el espíritu de echar un cable, y ese es el espíritu del ponedor en cualquier circunstancia. O sea,
yo
esto
solo
me
quiero
conmueve.
Yo solo quiero que la Play te vaya a una persona que lo pueda disfrutar, como ha disfrutado mi hijo este momento, la risa que le dieron, la alegría, el abrir en Navidad, subir al árbol y encontrar un paquete. Eso no le puede faltar a ningún niño en España. Claro, no le puede faltar. Y tenemos que ser aquí los españoles para poder ayudarnos. Que sea egoísmo la gente, pues bueno, eso cada uno va a su corazón. Pero yo se lo digo en serio. Me daría un gran favor, y con la voz entrecortada, de que me mandara un mensaje para pelearle al chiquillo esa ilusión.
Pues vamos a ver cómo nos organizamos, nos hacemos cargo de esa PlayStation, luego después del programa tendremos una reunión a ver cómo lo canalizamos, y encantados de poder ayudar a un niño que no vaya a recibir ningún regalo, pues esta donación que hace en directo Germán, poniendo las calles a las 5 menos 10 de la mañana, pues se pueda cumplir.
Y se lo digo también a usted, que muchísimas gracias por lo que hacen ustedes todas las noches, de informarnos, de abrirnos las otras puertas que no teníamos conocimiento, ¿me entiendes? Y de informarnos lo que pasa pues todos los días, porque la información es más importante que muchas cosas, porque hay veces que ignoramos una información y la información es verdad. Lo que realmente pasa en España.
Pues Germán, te agradezco un montón la llamada, te agradezco que estés poniendo las calles con nosotros, gracias por ese espíritu solidario, que seguro que aunque no fuese Navidad, también estás echando un cable a la sociedad y eres una persona que ayuda a Cáritas, y te lo agradezco un montón.
No, yo se lo digo a usted y se lo digo, puede venir aquí al pueblo, preguntar por mí. Yo me llamo El Panadero, yo no me llamo Germán.
¿Cómo se llama el pueblo? Eso no me lo has dicho, Germán, el pueblo.
El pueblo se llama Calles, es un pueblo de la Comunidad Valenciana, de la Serranía, que es un pueblo, pues eso, ahora mismo en estos momentos seremos unos 200 habitantes en el pueblo, claro. no seremos claro. más. Como le he dicho antes a usted, somos una familia, una gran familia, no nos podemos juntar, pero nos vemos todos los días en el pueblo y nos decimos buenos días, buenas tardes, pero con siempre, como lo dice usted, aguardando la distancia de seguridad y con la mascarilla, porque aquí hay mucha gente mayor.
Pues
hay que respetarlos.
Hermano, te mando un abrazo muy fuerte, te deseo una feliz Navidad, muchísimas gracias. Y que sigas con nosotros poniendo las calles. Gracias, hermano, hasta luego, Germán.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. La radio en directo tiene estas cosas que a uno le emocionan y no había nada previsto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
39.715.000 euros. 26.590.
4 millones de euros.
Vive este martes el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Qué bonito lo que nos ha contado Germán desde Calles en la Comunidad Valenciana. Por cierto, ya estamos en invierno, esto es algo oficial, y además esta semana vamos a vivir días muy especiales y parece que van a ser fríos. Bueno, pues para saber qué va a pasar con la seguridad en los próximos días, vamos a hablar con Mar Gómez, que ella ya sabes que es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y está aquí con nosotros. Mar, muy buenos días, ¿qué nos espera para la semana?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Bueno, pues en esta primera jornada completa del invierno, la de este martes, vamos a tener ausencia en general de lluvias, salvo en el oeste de Galicia, donde allí las lluvias pueden ser persistentes y podrían afectar a otras zonas de la comunidad. Tendremos nieblas matinales en el interior y hoy las temperaturas suben, salvo en el noroeste. Habrá que prestar atención al oleaje porque esperamos hasta 5 metros en la costa gallega. De cara al miércoles tendremos un nuevo sistema frontal poco activo, nos va a dejar lluvias en Galicia, en zonas del Cantábrico. Tendremos nubes repartidas por áreas del centro, oeste y sur peninsular y notaremos un descenso térmico. Para el jueves, día de Nochebuena, ¿qué tiempo esperamos? Bueno, Pues en principio tendremos precipitaciones en el Cantábrico, en el norte de Navarra, en el norte de Galicia. Pueden ser de nieve en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con cota de unos 1.200-1.400 metros. Y en general en el resto vamos a tener un tiempo bastante tranquilo con ambiente frío. El día de Navidad esperamos tan solo unos chubascos en Baleares, en zonas del litoral Cantábrico. Día tranquilo en general, influencia de altas presiones que se van a mantener también de cara al fin de semana, primer fin de semana del invierno, marcado por tiempo anticiclónico, aunque eso sí, el domingo puede llegar de nuevo un sistema frontal que nos podría traer cambios para fin de año.
Oye, estoy pensando una cosa, Mar. Ayer lunes fue cuando comenzó oficialmente el invierno. ¿Por qué no nos cuentas a los ponedores pues alguna curiosidad de esta estación?
Bueno, pues el invierno ya sabemos que es la estación más fría del año, pero es especialmente fría en algunas regiones de nuestro planeta, como por ejemplo en Oymyakon, se encuentra en Siberia, en Rusia, y es el lugar habitado que ha registrado la temperatura más baja. En concreto, el 26 de enero de 1926 se registró una temperatura de 71,2 grados bajo cero. Sin embargo, no es el sitio donde la temperatura ha caído más en nuestra historia. En realidad nos tenemos que ir a un lugar deshabitado, al lago Vostok, el 21 de julio de 1986, cuando se registraron 89 grados bajo cero. Otra de las curiosidades del invierno es que el perihelio, el momento del año en el que el Sol y la Tierra se encuentran más cerca, sucederá el próximo 2 de enero de 2021. Mm. Se encontrará unos 5 millones de kilómetros más cerca que en el momento del afelio, que será el próximo 5 de julio de 2021. Durante el invierno es común también que la temperatura que sentimos no coincida para nada con la que marca el termómetro. Es lo que se conoce como sensación térmica y, por ejemplo, para una temperatura de 10 grados bajo cero con un viento de 50 kilómetros por hora, la sensación térmica puede ser de hasta 22 grados negativos. Y por último, una curiosidad también es la de la fobia a la nieve, la cionofobia, un miedo que presentan algunas personas y que no es demasiado habitual, pero sí muy curioso.
Qué curioso, la verdad que siempre que tenemos a Mar Gómez poniendo las calles, nos enteramos de cosas alucinantes. Además, tengo ahora mismo, por ejemplo, tengo el valor de preguntarle a Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, si conoce alguna de las citas astronómicas que las más destacadas en el mes de, o sea, en la estación del invierno.
Bueno, pues esperamos al anochecer que el cielo del invierno esté dominado por Marte, uh-huh, en compañía de Júpiter y Saturno hasta mediados del mes de enero. Wow. En los cielos del amanecer va a ser visible Venus hasta mediados de febrero, momento en el que empezarán a ser visibles Mercurio, Júpiter y Saturno.
Wow.
Para comenzar el año, entre el 2 y el 3 de enero, tendrá lugar el máximo de actividad de la lluvia de estrellas cuadrántidas. Este año, además, coincidirá con la luna menguante, que con su brillo va a bloquear la mayor parte de los meteoros más débiles. Tendrá una actividad alta, no obstante, unos 50 meteoros por hora. Y el día 28 de enero tendremos la conocida como Luna de Lobo, la primera luna llena de este próximo año 2021. Su nombre deriva de las tribus nativas americanas porque era la época del año en que las manadas de lobos hambrientos aullaban fuera de sus zonas de hábitat habitual. Así que, bueno, pues ya podemos tomar nota de estas citas astronómicas para estos próximos meses.
¡Qué barbaridad! La verdad que, sabiendo que a tan largo plazo las previsiones pueden cambiar, Mar, sí que me gustaría que nos contases qué se espera para fin de año y para comienzos de 2021.
Pues en principio la última semana del año podría venir marcada por lluvias por debajo de lo habitual en zonas del oeste de la península y lluvias algo por encima de lo normal en el Cantábrico más oriental. Las temperaturas esperamos que se encuentren por debajo de la media, es decir, un ambiente algo más frío a finales de mes y también a comienzos del nuevo año. Eso sí, la situación térmica se normalizaría a finales del mes de enero con valores propios pues de la época del año de enero, que es el mes más frío de todo el año.
Pues Mar, no te vayas muy lejos, que en unos segundos volvemos a conectar contigo.
Gracias, hasta las 5.
Hasta las 5, llegamos enseguida a esa hora y sobre todo estamos pendientes de lo que los ponedores nos estáis contando en cuanto a vuestra decoración de Navidad. Gente que ha montado el árbol, el nacimiento y sobre todo la cantidad de fotografías que estamos recibiendo, Bea.
Sí, María Eugenia Villanueva, que dice que a ella le encanta la Navidad, así que pone todo, el nacimiento, el árbol, centros de mesa, adorno también la chimenea y por supuesto pongo una corona de Navidad en la puerta de la calle. Aquí una pequeña muestra, nos ha mandado la foto de, si es verdad, se ve la mesa del salón que tiene un mantel navideño, que tiene el árbol con un montón de adornos, está muy bonito. Francisco Javier Gómez dice, he oído esta mañana que queréis fotos de nuestro portal de Belén, pues aquí os voy a adjuntar una. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y ha mandado una foto muy bonita de lo que es su nacimiento, el portal.
Qué bonito, un montón de fotos, un montón de mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si me sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver. Si le das a seguir esta página o que te gusta esta página, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya en esta red social 57.541 seguidores y sumando, y suma y sigue. Gracias por elegirnos. Atención, porque en la segunda hora vamos a hablar con un artista y con su papá, que fue el que nos presentó. Claro, cuando le conocimos no era tan famoso como lo es hoy. Pues dentro de nada estarán con nosotros aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos levantando España.